ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Sociedad Interamericana de Prensa adopta resolución de condena contra el régimen de Cuba por el agravamiento de las amenazas y restricciones.
Grupo de senadores en Washington presenta resolución en honor a los esfuerzos de José Daniel Ferrer y Lumpacu por la defensa de la democracia y los derechos humanos.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informa el registro de 12 nuevas muertes de coronavirus y 1.110 nuevos contagios por la pandemia del COVID-19.
Cuba llevará en junio ante la Asamblea de la ONU la solicitud para poner fin al embargo por parte de Estados Unidos.
El presidente Biden alista su primer viaje internacional en junio, que lo llevará al Reino Unido y a Bélgica.
Juan Guaidó pide ampliar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Y el principal opositor en Rusia, Vladimir Putin, Alexis Navalny, pone fin a huelga de hambre de 24 días exigiendo tratamiento médico.
Martí Noticias.
Saludos, amigos de Cuba. Estamos ante el noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 24 de abril del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en las manos del ingeniero de sonido Tony Simón y la producción Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa adoptó una resolución de condena al régimen de Cuba durante su reunión de medio año celebrado esta semana.
La organización hemisférica acordó alertar sobre el agravamiento de las amenazas y restricciones al ejercicio de las libertades de prensa y de expresión en la isla.
La resolución condena las prácticas del Estado cubano de persecución y hostigamiento contra periodistas y colaboradores, así como sus familiares y fuentes informativas.
Además, la CIP expresa solidaridad con los periodistas independientes y con quienes practican distintas formas de expresión, narrando la libertad y la realidad del país, a pesar de las amenazas y ser víctimas de represalias.
La situación de la libertad de prensa en 25 naciones del continente americano, entre ellos Cuba, fue analizada en la sesión de clausura de la conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa. El colega Jorge Orellana nos informa.
El estado de la libertad de prensa en 25 países, entre ellos Cuba, fue analizado en la Asamblea Virtual de la Sociedad Interamericana de la Prensa. En principio, se rindió honores a los más de 500 periodistas y personal de medios de comunicación que han muerto a causa de la pandemia. También se condenó el asesinato de 8 periodistas, 4 en México, 1 en Colombia, otro en Ecuador, Guatemala y Honduras. La Sociedad Interamericana de Prensa también denunció las agresiones a periodistas por redes sociales y foros publicados en Internet que se registran en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Bolivia. En el último día de la Asamblea, la Sociedad Interamericana de la Prensa, en sus considerandos, establece que se utiliza en Cuba a la estatal empresa de telecomunicaciones Etexa como brazo ejecutor de la seguridad del Estado para silenciar a periodistas independientes, suspendiendo su servicio en Internet y telefonía. Además, consideran que al menos 19 periodistas fueron arrestados en forma temporal por esas actividades. El periodista argentino de La Voz del Interior de Córdoba, Carlos Jornet, al hablar del informe sobre la situación de la prensa en Cuba, dijo:
bueno, el informe de Cuba no está Henry Constantin en este caso. Tuvimos sí su participación el otro día, hizo una muy buen informe de la delicada situación que está viviendo la prensa independiente, los atisbos de prensa independiente que hay en Cuba y también la disidencia en este momento de cambio, de transición a un nuevo esquema en el régimen que está desde hace tanto tiempo en la isla, y sin duda estamos monitoreando muy de cerca lo que ocurre allí para evitar que se siga deteriorando un clima ya de por sí muy, muy espeso, el que vive la prensa cubana. Si no tenemos observación, ponemos a votación. Aprobado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los senadores Reid Scott, Marco Rubio y Ted Cruz presentaron el jueves una resolución en honor a los esfuerzos del activista cubano José Daniel Ferrer y la Unión Patriótica de Cuba en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La resolución condena al régimen comunista en Cuba e insta a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. En un comunicado, el senador Rick Scott, republicano por la Florida, dijo que es espantoso escuchar el constante hostigamiento, tortura y condiciones inhumanas del régimen cubano contra el líder José Daniel Ferrer y los valientes miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Asimismo, expresó que el mundo no puede ignorar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y que le enorgullece liderar a sus colegas para apoyar a Ferrer y los activistas que luchan incansablemente por defender los derechos humanos, la libertad y el movimiento democrático en Cuba. El senador Scott declaró además que el régimen en Cuba debe dejar de perseguir a los disidentes, artistas y periodistas que se oponen a la opresión, y que Ferrer y su movimiento son el futuro de la isla. Por su parte, el senador Marco Rubio, también republicano de la Florida, señaló que mientras presentaban la resolución, la policía política de la dictadura cubana una vez más había encarcelado a Ferrer. Añadió que por décadas los hermanos Castro han recurrido a la violencia, la represión y detenciones arbitrarias para censurar y silenciar las voces de cualquier cubano que se oponga a la tiranía. Asimismo, calificó de ejemplos de patriotismo la valentía de Ferrer y los miembros de la UMPACU. El senador Ted Cruz, republicano por Texas, también habló de la valentía y el trabajo de Ferrer y de otros, añadiendo que restaurarán la libertad en Cuba. Expresó que envían un mensaje claro y contundente al régimen de Díaz-Canel de que Estados Unidos no se ha olvidado de Ferrer y apoya a todos aquellos que luchan contra la tiranía. Ferrer fue arrestado el jueves tras denunciar en las redes sociales que la sede de la UMPACU amaneció nuevamente sitiada por la policía política. En horas de la noche fue puesto en libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este sábado el registro de 100.318 pacientes diagnosticados con el COVID-19 hasta el cierre del viernes a las 12 de la noche.
También el viernes los nuevos casos de la enfermedad alcanzaron la cifra de 1.110 y 12 personas fallecieron por la enfermedad.
Otros datos del MINSAP, por supuesto hay que creerlos, ¿no? Pero algunos se ponen en duda siempre por ser un régimen autoritario. Se encuentran ingresados, según ellos, 5.733, de ellos 5.664 con evolución clínica estable. El total de fallecidos se acumulan a 581.
Hubo 2 evacuados y 54 retornados a sus países de origen.
También se registraron 988 altas médicas y se acumulan 93.948 pacientes recuperados.
Se atienden en las terapias intensivas 69 pacientes confirmados, de ellos 30 críticos y 39 graves.
En otra noticia, pero de la misma categoría, Cuba reporta cifras récord de nuevos casos de COVID-19, pero ante el agravamiento de la crisis alimentaria y la escasez de productos de todo tipo, el cubano de a pie tiene que exponerse al contagio para intentar llevar algo de comer a sus hogares. El colega Luis Guardia amplía con la nota informativa.
El número de positivos a COVID-19 reportado este jueves es alarmante.
Así lo informaba la edición estelar del Noticiero Nacional de la Televisión. La mayor de las Antillas reportaba sus cifras récords de nuevos casos a la pandemia.
De Rusia 14, de la India 8, de Estados Unidos y España 1 de cada uno.
Aunque la transmisión, según el director nacional de epidemiología, es autóctona, el 2% de estos nuevos casos fueron importados y de ellos casi el 60% de Rusia. Pero también este jueves, la televisión oficialista se vanagloriaba por la llegada de turistas rusos a Varadero, el principal destino de sol y playa cubano.
tenemos una situación difícil en la capital.
La Habana continúa siendo el principal foco de la pandemia en la isla. Este jueves, del total de nuevos casos reportados, el 56% fueron diagnosticados en la capital cubana.
Mientras que existan aglomeraciones por cantidades en la cola, mientras que existan cosas que no se verdaderamente se le dé el lugar que hay que darle, la atención que hay que darle, la COVID no va a parar.
Las colas y aglomeraciones han sido una constante en la isla comunista durante las últimas 6 décadas. Ahora, ante el agravamiento de la crisis alimentaria y la escasez de productos de todo tipo, el cubano de a pie tiene que exponerse al contagio para intentar llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Cuba llevará el 23 de junio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución que presenta cada año para pedir el fin del embargo de los Estados Unidos y que en el 2020 tuvo que postergar debido a la pandemia del coronavirus.
Esta será la 29ª ocasión consecutiva de que el régimen de Cuba trata de lograr este propósito para pedir fin del bloqueo, como se denomina el embargo en la isla, vigente desde 1962.
Si en más de 6 décadas esa política cruel ha provocado carencias a la familia cubana, en el último año en medio de la pandemia ha pretendido casi asfixiarnos, escribió en Twitter el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
En oportunidades anteriores, Cuba logró un apoyo mayoritario en su condena a las sanciones unilaterales de Washington, endurecida notablemente por la anterior administración de Donald Trump.
Tradicionalmente, solo los Estados Unidos y algunos de sus aliados, como Israel, votaron en contra de la resolución, aunque en 2016, durante la etapa de deshielo diplomático con Barack Obama en la Casa Blanca, Washington se abstuvo.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos advirtió al gobierno de Nicolás Maduro que promueva libertades democráticas en Venezuela si quiere que Washington suspenda las sanciones económicas contra su régimen.
La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chon, expuso a través de Twitter las condiciones que demanda el gobierno del presidente Joe Biden al régimen de Nicolás Maduro para considerar la suspensión de las sanciones.
Chon mencionó al canciller de Maduro, Jorge Arreaza, quien 2 días antes publicó un mensaje dirigido a la funcionaria estadounidense sobre los recursos que, según Caracas, le mantiene secuestrados a Estados Unidos al gobierno venezolano.
Señora Reaza, si está realmente interesado en que se eliminen las sanciones, le sugerimos realizar elecciones libres y justas, respetar los derechos humanos y libertad de prensa, liberar todos los 323 presos políticos, dejar de perseguir a la oposición y dejar de acosar a las ONG, escribió la subsecretaria de Estado.
En otra noticia, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos cancelaron el viernes una pausa de 11 días en el uso de la vacuna de una inyección de Johnson & Johnson, después que asesores científicos decidieran que los beneficios de dicha vacuna superan los raros riesgos de formación de coágulos de sangre.
El gobierno dio a conocer a 15 recipientes de dicha vacuna que desarrollaron un muy raro coágulo de sangre entre casi 8 millones de personas que recibieran la vacuna.
Todos los casos de coágulos eran mujeres, la mayoría menores de 50 años de edad. 3 de ellas murieron y 7 permanecen hospitalizadas.
Pero por último, el viernes, las autoridades sanitarias decidieron que la vacuna de una inyección de Johnson & Johnson es crítica en la lucha contra la pandemia y que el riesgo de un pequeño coágulo de sangre puede ser tolerado, con la advertencia a las mujeres jóvenes de decidir si quisieran usar dicha vacuna u otra alternativa.
Estados Unidos va en camino a establecer un nuevo récord de venta de armas. El año pasado se impuso una marca histórica. Las ventas durante el primer trimestre del 2021 sugieren un aumento sin precedentes, informa el colega Arnaldo Rojas de La Voz de América.
Casi 6 millones de armas se vendieron en Estados Unidos en los primeros 3 meses de este año. Una cifra sin precedentes, según un análisis de la firma Small Arms Analytics.
The months of January alone.
Solo en el mes de enero se registró un aumento del 80% en relación con enero del año anterior.
Asegura que la confirmación en enero del resultado de las elecciones presidenciales y la consecuente toma de posesión del presidente Biden disparó las ventas.
Si el récord de ventas de armas de fuego continúa al mismo nivel como en el primer trimestre, y eso es un gran sí, entonces este año romperíamos incluso el récord del año pasado.
Atribuye la venta de 22.800.000 armas en 2020 al temor generado por la pandemia y a las promesas de reforma a la ley de armas planteadas por el presidente Biden durante su campaña.
¿Qué implica tener más restricciones para que la gente pueda comprar armas? Le está restringiendo al ciudadano común, al ciudadano que sigue las reglas, en poder tener unas herramientas para defenderse.
Hasta ahora, el presidente Biden ha pedido al Congreso que prohíba el acceso de ciudadanos comunes a las armas de asalto y regular la venta de armas sin número de serie, entre otras medidas.
Ya sea que el Congreso actúe o no, voy a utilizar todos los recursos a mi disposición como presidente para mantener al pueblo estadounidense a salvo de la violencia armada.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
SpaceX envió el viernes a 4 astronautas hacia la Estación Espacial Internacional en la tercera misión de este tipo del grupo privado desde que Estados Unidos reanudara los vuelos habitados hacia el espacio, informa la AFP.
Tercera misión de SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional. La cápsula Crew Dragon Endeavour del grupo privado despegó el viernes desde el Centro Espacial Kennedy, en el sureste de Estados Unidos, con 4 astronautas a bordo. Se trata de 2 estadounidenses, un francés y una japonesa. Es la tercera vez que SpaceX envía humanos a la estación como parte de un contrato multimillonario con la NASA que ha puesto fin a 9 años de dependencia estadounidense de los cohetes rusos para estos viajes.
Esto marca muchos hitos, pero realmente es importante para conseguir un ritmo regular de viajes de la tripulación hacia la estación y de regreso. Va a acelerar la investigación y el desarrollo técnico valioso en la estación.
Durante su misión de 6 meses, el nuevo equipo tiene previsto realizar alrededor de 100 de experimentos. También deberán actualizar el sistema de energía solar de la estación mediante la instalación de nuevos paneles compactos.
Y en otra noticia, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó el viernes que el primer viaje internacional del presidente Joe Biden será en el mes de junio al Reino Unido y a Bélgica para reforzar vínculos con los aliados europeos.
El mandatario viajará a Cornualles, Reino Unido, para asistir a la reunión del G7 entre el 11 y el 13 de junio y se trasladará después a Bruselas, donde participará en una reunión cumbre de la OTAN y en otra reunión con la Unión Europea.
La portavoz Psaki explicó en un comunicado que la visita servirá para mostrar el compromiso de Joe Biden con los aliados de los Estados Unidos y revitalizar la relación transatlántica. Y llega en este noticiero de Radio Martí del mediodía las noticias de América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el viernes que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha reposicionado el tema del cambio climático en el mundo.
Creo que, sin lugar a dudas, la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos ha reposicionado el tema del cambio climático en la agenda mundial, dijo Maduro.
Es una oportunidad que debe ser aprovechada por las fuerzas revolucionarias del mundo, por los movimientos sociales y ecologistas del mundo, afirmó Maduro, al participar de forma telemática en la reunión cumbre Reencuentro con la Pachamama, convocado en Bolivia.
Juan Guaidó pide ampliar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, informa Aymara Lorenzo desde Caracas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, planteó la necesidad de extender sanciones contra violadores de derechos humanos durante un conversatorio sobre crimen y corrupción del Instituto Hudson, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el liderazgo estadounidense y el compromiso global para un futuro seguro, libre y próspero.
Hay que ampliarlas, hay que profundizar lo que son las sanciones económicas a violadores de derechos humanos y corruptos,
hay que poder ponerle frente a los que saquean deliberadamente a la nación y que influyen directamente en la calidad de vida de millones.
Al reciente ingreso del programa de Naciones Unidas para la Alimentación, que beneficiará a 1.5 millones de niños entre 2022 y 2023, Guaidó calificó el hecho como un logro de la presión internacional y el reconocimiento del régimen de Nicolás Maduro ante la grave situación de hambre en Venezuela.
Acabamos, afortunadamente, de lograr el ingreso del Programa Mundial de Alimentación, precisamente producto de esa hambruna, y se lograron miles de millones de dólares para la procura y compra de alimentos. Eso es lo que genera no detener a tiempo a este tipo de regímenes y mafias criminales que terminan vinculándose y degenerando en la alianza con terroristas, en el caso del ELN y la FARC, la disidencia de la FARC, pero también con Hezbollah y algunos otros dictadores.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo marcó distancia el jueves de Nicolás Maduro y le pidió que se lleve a los inmigrantes de ese país que delinquen en Perú.
Yo quisiera abiertamente decirle al señor Maduro que, por favor, sea lo que tiene que decir concerniente al Perú, que primero arregle sus problemas internos, que venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir, dijo el candidato izquierdista a la radio local Exitosa.
Castillo prometió que su gobierno sería democrático, totalmente constitucional y no tendría nada de chavismo.
Los problemas que de otros países, que los resuelvan esos países, dijo Pedro Castillo.
Y en otra noticia, nuevas amenazas de muerte contra periodistas en Nicaragua preocupan a defensores de la libertad de prensa. Se teme que a medida que se acerque la campaña electoral se agrave la violencia contra reporteros independientes. El colega Donaldo Hernández de La Voz de América nos ha preparado el siguiente informe desde Managua.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío ha sido prácticamente de todo asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución, me he escondido, una vez estuve escondido al inicio del estranque, estuve escondido casi 10 días. Pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
continuamos, amigos de Cuba, en este noticiero. Pasamos a los deportes con el colega Rafael García Toledo.
Bueno, Willie Mays ganó el primer premio Lifetime Achievement Award presentado por Baseball Digest. El jardinero central, miembro del Salón de la Fama, fue honrado el jueves con un nuevo galardón que se otorgará anualmente en reconocimiento de una persona viva que ha hecho contribuciones significativas al pasatiempo nacional. Mays, que cumplirá 90 años el 6 de mayo, fue elegido entre otros 5 finalistas en la votación de un panel de escritores, locutores, historiadores y ejecutivos de béisbol. Me fue electo a 24 equipos, todos estrellas, y ganó 2 premios de jugador más valioso de la Liga Nacional y 12 guantes de oro. Eso fue durante su deslumbrante carrera de 1951 a 1973. Ocupa el 6º lugar en la lista de los mejores toleteros de por vida, con 660 jonrones. Y Dave Wallace será entrenador de picheo de Mike Socha en el equipo de Estados Unidos mientras intenta clasificar para el torneo olímpico de béisbol. El personal de Socha también incluirá a Jerry Weinstein, entrenador de banco, Ernie Young, entrenador de bateo y primera base, y Darren Feinstein, que es entrenador general. Wallace fungió como entrenador de los lanzadores para los Dodgers de Los Ángeles del 95 al 97, Nueva York Mets del 99 al 2000, Medias Rojas del 2003 al 2006, los Astros al 2007 y Baltimore del 2014 al 16. Y pasó el periodo del 17 al 19 como consultor de picheo para los Bravos de Atlanta. Yo fui miembro del equipo olímpico de béisbol de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en Sydney, Australia, en el año 2000, ahí estábamos y lo vimos. Socha liderará a los Estados Unidos en el torneo proolímpico de las Américas de béisbol. Eso será en Port Lucie y West Palm Beach, aquí en la Florida, del 31 de mayo al 5 de junio. Y los Orioles de Baltimore anunciaron el nombramiento de Adrienne Robertson como la nueva anunciadora local del equipo, lo que la convierte en la primera mujer en la historia del equipo en hacer el trabajo. Bueno, aquí tenemos una locutora muy buena que se llama Adrienne también, o algo por el estilo, porque yo estoy pronunciando esto como lo veo, y que muy buena locutora, le repito. Así que la Robinson esta tiene que afilar fino para ser mejor locutora que la Adrienne de nosotros. La Robinson se une a la fila de René Brooks Moon de los Gigantes de San Francisco, Marisol Castro de los Mets de Nueva York y Amelia Schimmel de los Atléticos de Oakland, como las únicas mujeres que trabajan activamente como locutoras de estadio en el béisbol. En un comunicado, Robinson calificó el nuevo trabajo de un sueño hecho realidad. Naturalmente, en esa línea, verticalmente, hasta ahí llega. De ahí tiene que cambiar de carrera si quiere seguir subiendo. Robinson anteriormente se desempeñó como locutora pública de los Bay Sox Brewing, la filial de los Orioles en AA. Antes de su paso por Bay Sox, Robinson comenzó su carrera con Knoxville Smokies, la filial AA de los Azulejos de Toronto. Y hasta aquí los deportes.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Como caña y colibrí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 24 de abril del 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro queridísimo ingeniero de sonido Tony Simón y en la producción Luis Covarrubias. Y para empezar, Cuba. Noticias de Cuba. Acuerdos del Congreso del Partido Comunista pueden dilatar los cambios estructurales de la economía cubana, opinan miembros de la sociedad civil. El colega José Luis Ramos preparó la nota informativa.
Avanzar las reformas económicas impulsadas en Cuba probablemente continuará siendo un lento proceso, como antes del Congreso del Partido Comunista, aseguró la periodista Miriam Leiva. En su discurso, Raúl Castro confirmó que el gobierno seguirá con el control estatal sobre los medios de producción y, por tanto, el monopolio de los sectores clave de la economía, las importaciones y el comercio, recordó la comunicadora independiente.
Es muy difícil, inclusive, que este gobierno pueda hacer algo en la economía si mantiene esos yugos que ha tenido hasta ahora y, sobre todo, si no tiene ninguna posibilidad de mover el dinero que pudiera producirse en nuestro país.
Por su parte, el sociólogo Dimas Castellanos comentó que el oficialismo cubano habla de hacer ajustes a su economía, de la ley de empresas, una norma que regularía las pequeñas y medianas empresas, entre otras propuestas, pero sin renunciar a la planificación centralizada.
Y dijeron que la ley que tiene que ver específicamente con las pequeñas y medianas empresas ya estaba prácticamente lista. Esta ley la van a sacar para querer formar empresas de este tipo, fundamentalmente del Estado, pero el hecho es que van a llegar a ese punto. Yo creo que esto fue como para una tranquilidad para ese sector. Como días antes habían anunciado 62 medidas para tratar de tranquilizar un poco al sector de la agricultura. O sea, ellos saben que hay una situación explosiva en el pueblo general y en la economía.
En medio de la peor crisis, el país enfrenta varios retos para alcanzar el modelo económico, entre ellos fomentar la inversión de capital extranjero, pero tiene pendiente el pago de la deuda externa, señaló Leiva.
Es muy difícil que alguien venga aquí a invertir porque no hay ninguna confianza en la solidez del Banco Nacional de Cuba, en que ellos puedan inclusive repatriar sus beneficios. Hay tantas cuestiones que están tan limitadas precisamente por ese control tan grande del gobierno.
La economía cubana se contrajo un 11% el año pasado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades judiciales cubanas podrían estar manejando la posibilidad de otorgarle libertad condicional a la presa política cubano-americana Alina López Millares, condenada a 13 años por espionaje. Yolanda Huerga informa.
La presa política Alina López Millares, condenada por un tribunal militar de la isla por un delito de espionaje, podría ser puesta en libertad condicional próximamente.
Ella es enferma, 62 años, con enfermedades de hipertensión, renales, y una madre de 94 años, teme morir sin ver a su hija. Y entonces se le propuso la solicitud de libertad condicional.
Informó el abogado independiente Edilio Hernández.
Y me llamaron que se necesitaba una dirección de ella aquí en La Habana. Yo me comprometí en reformar el párrafo de la primera hoja, colocar la dirección, fui, presenté el documento, me lo recibieron otra vez y espero confiadamente que se haga justicia en este caso, porque ya cumplió un tercio de la sanción de 13 años, ya tiene más de 4.
La libertad condicional pedida al Tribunal Supremo el 5 de abril pasado está basada en la legislación de los tribunales militares de Cuba, que contemplan la posibilidad de conseguirla cuando se cumple un tercio de la sanción
prisión si la persona no tenía antecedentes penales y ha mantenido buena conducta en prisión. En marzo de 2021, Hernández pidió el indulto de López Millares al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel, pero no ha recibido respuesta.
Me dio esperanza, realmente me emocioné mucho porque realmente la primera vez que esto sucede, ¿no?
López Millares, quien cumple su castigo en el campamento Ceiba 4 de Caimito, Artemisa, fue juzgada el 2 de octubre de 2017, supuestamente por haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano, Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, desde la capital cubana, la artista conocida como África Reina hace un llamado a la comunidad internacional para apoyar la situación con las obras de arte confiscadas por el gobierno de La Habana del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y la libre expresión de arte en la isla.
Hola, mi nombre es África Reina, soy artista cubana de Spoken Word, activista por la no discriminación racial dentro de Cuba también. Contemplar dentro de las posibilidades para con tu creación el hecho de que el gobierno lo secuestre, lo robe, lo criminalice. El solo hecho de tener que contemplar este punto de vista habla por sí solo de las condiciones en las que los artistas independientes y los activistas estamos viviendo hoy día, de una expresión de tu interior, un criterio que se convierta en una obra de arte, pueda llegar a ser culpabilizado, pueda llegar a ser secuestrado y asesinado, como está ocurriendo en estos momentos con las obras de arte de Luis Manuel Otero Alcántara. Entregaría todo por defender mi arte, mi alma. Sí lo defendería con las mismas garras que defendería a mí. El arte no es culpable. Está el gobierno cubano tratando de criminalizar. Es precisamente nuestro legítimo derecho a la libre expresión, nuestro legítimo derecho a comunicarnos desde lo que somos. Somos artistas y nuestra arte habla de lo que pensamos, de lo que consideramos necesario, del cambio que necesitamos como nación, como sociedad, de la prosperidad que queremos para nuestro pueblo. No hay manera de que eso sea un delito.
El sábado 17 de abril, las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana atacaron la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja y detuvieron al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en arresto domiciliario desde hace unos días. Además, los órganos represivos del régimen también se llevaron las obras del disidente.
En otras noticias, el director ejecutivo de la organización civilista UN Watch, Hilo Neuer, manifestó su indignación por la elección en un régimen criminal como el de Cuba, la Comisión de Prevención del Delito y de Justicia Penal. Desde la sede de Naciones Unidas, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La elección tuvo lugar en el Consejo Económico y Social en Nueva York y desde Ginebra, sede de UN Watch, el licenciado Neuer dijo: sentía indignación que Cuba fuera electa a la entidad para la prevención del delito y de justicia penal de la ONU. Hilo Neuer calificó al régimen de Díaz-Canel Castro como comunista, de un solo partido y criminal.
The regime of Díaz-Canel of the Castro family is a criminal regime. It outlaws political freedom, it outlaws pluralism.
El régimen Díaz-Canel y de la familia Castro es criminal, que considera como ilegal la libertad política, el pluralismo, prohíbe la prensa independiente, reprime la disidencia y las libertades civiles más básicas. Hilo Neuer dijo que el régimen de La Habana, bajo el control de la familia Castro, domina la economía cubana y al aparato de seguridad de Cuba. Neuer destacó cómo la élite en el poder en Cuba ejerce el poder.
Crackdowns that uses the pandemic, the coronavirus pandemic, to justify crackdowns on artists and dissident gatherings from the Movimiento San Isidro, a group of dissident artists.
Emplea la pandemia para justificar el acoso contra artistas disidentes, como el Movimiento San Isidro, cuyos miembros protestaban el arresto del artista Denis Solís. Miembros del Movimiento San Isidro fueron atacados por el mismo ministro de Cultura cuando se encontraban frente a ese recinto es un régimen criminal. Hillel Neuer, a nombre de UN Watch, añadió.
The United Nations should never have elected this Díaz-Canel Castro regime to the UN Commission on Criminal Justice. It's an outrage.
Naciones Unidas jamás debió de haber elegido al régimen Díaz-Canel Castro a la Comisión de la Prevención del Delito, y le hacemos un llamado a la ONU para que remueva al régimen de esa entidad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia, el dúo musical cubano Gente de Zona realizó el jueves en Hialeah, Florida, una presentación cantando encima de una grúa rodeados de bailarines, una de ellas pintada con la bandera cubana.
Allí interpretaron la exitosa canción Patria y Vida, que se ha convertido en el himno de todo cubano que exige un cambio democrático en la isla.
Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió el evento y nos ofrece las declaraciones de los artistas Randy Malcolm y Alexander Delgado sobre el significado de llevar a cabo este acto para apoyar al pueblo cubano.
Patria y Vida, la canción que desató la ira del régimen cubano, fue presentada en vivo por primera vez y con público en Miami, en las calles de Hialeah, el corazón de Cuba en el sur de la Florida. Conversamos con uno de los autores de ese nuevo himno, Gente de Zona, y los consultamos sobre la más reciente ola de represión que está en apogeo en Cuba.
¿Sabes que la represión en Cuba, han arrestado a José Daniel Ferreira, a Damas de Blanco? ¿Se sienten un poco ustedes responsables? ¿Cómo van a hacer para seguir levantando y alzando la voz por esa gente, su gente dentro de la isla?
No creo que nos sintamos responsables, al contrario, estamos defendiendo la libertad. Esas cosas que pasan, que están muy mal, es lo que estamos defendiendo, y creo que esto, lo que estamos haciendo hoy, es para la libertad de ellos.
¿Qué le dicen a la dictadura con esta ola de represión? Ustedes que han convertido Patria y Vida en un himno.
Que se vayan ya, que es hora. Que es hora de que nosotros los cubanos tengamos un lugar, que nosotros los cubanos ahora que se nos respeten nuestras decisiones, que se respeten nuestras expresiones, que basta de represión, basta de ello. Yo creo que es el momento de un cambio.
Ya se acabó. 60 años trancado mi nombre.
Gente de Zona quiso reivindicarse una vez más con su gente y con su pueblo en el exilio.
Que Hialeah es la ciudad donde están todos los cubanos, la ciudad de pobreza. Yo creo que la ciudad que se merece que primera vez suene esta canción, y por eso estamos aquí. Y lo vamos a hacer en el medio del corazón de la ciudad de pobreza, Hialeah.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Mientras los cubanos de Hialeah escuchaban el tema Patria y Vida, otros aseguraban que en Cuba se vive otra primavera negra, pero con otro disfraz. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y llegamos a noticias de América Latina en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Estados Unidos advirtió el jueves al gobierno de Nicolás Maduro que promueva libertades democráticas en Venezuela si quiere que Washington suspenda las sanciones económicas contra su régimen.
La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chan, expuso a través de Twitter las condiciones que demanda el gobierno del presidente Joe Biden al régimen de Maduro para considerar la suspensión de las sanciones.
La subsecretaria Sean mencionó al canciller de Maduro, Jorge Arriaza, quien dos días antes publicó un mensaje dirigido a la funcionaria estadounidense sobre los recursos que, según Caracas, le mantienen secuestrados Estados Unidos al gobierno venezolano.
Señor Arriaza, si está realmente interesado en que se eliminen las sanciones, le sugerimos realizar elecciones libres y justas, respetar los derechos humanos y libertad de prensa, liberar todos los 323 presos políticos, dejar de perseguir a la oposición y dejar de acosar a la ONG, escribió la subsecretaria de Estado.
Una reciente investigación pone en evidencia una serie de mecanismos utilizados por el gobierno de Venezuela para dominar la comunicación y silenciar a las voces disidentes. La colega Belén Mora presenta los detalles.
Dominar la narrativa a través de un férreo control de la información es la estrategia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo revela un reciente informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council en Washington. Daniel Suárez, uno de los investigadores a cargo del reporte, afirma que se evidencia la existencia de un sofisticado sistema orientado a silenciar a la disidencia y controlar las comunicaciones en la esfera digital.
A callar como lo hacen, como lo han hecho a través de los medios, a través de la censura e internamente.
Estrategia que incluye, de acuerdo al estudio, el uso de tecnología para bloquear el acceso a sitios web o contenido crítico, la creación de una red orientada a dominar la narrativa en redes sociales, especialmente en Twitter, y la criminalización de las voces críticas. Carlos Correa, académico y director ejecutivo de la ONG Espacio Público, afirma que si bien estas acciones no son nuevas, el panorama se agravó con la pandemia.
Un aumento de los casos de persecución a personas por utilización de redes sociales.
De acuerdo con la investigación, el gobierno de Venezuela creó un sofisticado sistema de redes de usuarios que operan a través de plataformas digitales, especialmente en Twitter, a cambio de dinero ligados al carné de la patria. Recientemente, la red social Facebook bloqueó la cuenta del presidente Nicolás Maduro por violar las políticas de la plataforma al difundir información vinculada a la pandemia de COVID-19.
Estoy censurado por Facebook, sin aviso y sin protesta. Ellos se creen que están por encima de la constitución de los países.
Los expertos consideran que existe en Venezuela una estructura comunicacional que funciona, a pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa. Telen Mora, Voz de América, Washington.
Y Centroamérica sufre una nueva ola de COVID-19 y demanda más vacunas. Jorge Orellana informa.
Los casos del COVID-19 continúan aumentando en Latinoamérica a pesar de la vacunación. La Organización Panamericana de la Salud alertó, sin embargo, de que en varios países latinoamericanos se están vendiendo vacunas del COVID-19 falsificadas o robadas. En México, Brasil, Argentina se han descubierto algunas dosis que se ofrecen a través de mercados ilegales en redes sociales y son falsificados, no reales o tal vez robados de centros médicos, afirmó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.
Yes, we have received some information from Mexico, from Argentina and from Brazil.
Hemos recibido información de México, Argentina y Brasil de que han ofrecido algunas dosis a través de las redes sociales de vacunas falsas, dijo. En tanto, Centroamérica es una de las regiones que sufre una nueva ola pandémica y demanda más vacunas. La situación es delicada en Costa Rica, al igual que en Guatemala y Honduras. En tanto, en Sudamérica, Argentina registró 537 muertes por el COVID-19, en un récord de fallecimientos por dicha enfermedad desde el inicio de la pandemia en Argentina. Entre tanto, en Panamá, un programa de voluntarios comenzó a recibir la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. El gobierno panameño busca transmitir confianza a la población en medio de los temores mundiales surgidos respecto a este inmunizante. El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, señaló.
Pues hoy estamos vacunándonos con la primera dosis de AstraZeneca, dándole la garantía al pueblo panameño de que este gobierno está trayendo vacunas que son seguras y efectivas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa abordó durante su cumbre el tema del poder de las empresas digitales en cuestiones de libertad de expresión. Informa Anthony Belchi desde Miami.
El bloqueo de las cuentas de redes sociales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plataformas como Twitter, Facebook o Instagram, ha provocado el debate entre expertos y analistas sobre libertad de prensa y expresión en estas plataformas digitales. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Se debería silenciar a alguien que ha sido escogido democráticamente? La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, abordó esta situación. Para Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Prensa e Información de la SIP, las plataformas deberían autorregularse y evitar que sean los gobiernos los que implanten sus propias normas, especialmente en aquellos donde existe un vacío democrático en sus instituciones.
El camino a recorrer es, a nuestro entender, primero reforzar la autorregulación antes que incursionar en regulaciones estatales, porque estas, entendemos, abren un alto riesgo de pulsiones autoritarias.
En cambio, Agustina del Campo, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, con sede en Argentina, considera que hay que tener en cuenta todos los actores que forman parte de la conversación, tanto gobiernos, sociedad civil como otros organismos.
Requiere de ciertas precisiones que estaría bueno que los distintos actores que van a participar en este proceso puedan acordar ahora que este proceso se está iniciando.
Con todo, desde la SIP confían en que un acuerdo plurinacional sea la clave para llevar a cabo la moderación de contenidos sin limitar la libertad de expresión. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y la organización Médicos Sin Fronteras, MSF, denunció este jueves que los acuerdos de los Estados Unidos con los gobiernos de México, Honduras y Guatemala criminalizan a los migrantes y los exponen al crimen organizado y al COVID-19.
Mientras los Estados Unidos deporta a los recién llegados, México los reprime y los detiene. Expresó en un comunicado Antonio Caradona, coordinador en México del proyecto de migrantes de la organización Médicos Sin Fronteras.
La organización afirmó haber atestiguado la repetición de redadas y detenciones arbitrarias en la frontera sur de México, así como deportaciones masivas desde los Estados Unidos, escudadas en argumentos sanitarios por la pandemia.
Estamos viendo el desarrollo de nuevos muros físicos, policiales y burocráticos al asilo y al libre tránsito de personas que huyen de la violencia en sus países de origen, tanto en la frontera norte como en el sur de México, comentó Caradona.
Los Estados Unidos documentó cifras récord de detenciones de migrantes en su frontera con México, con más de 172,000 en el mes de marzo, entre ellos casi 19,000 menores de edad.
Y en otra noticia, parlamentarios bolivianos de oposición visitan Estados Unidos para reunirse con representantes de diversos sectores en Washington, la capital, e informar sobre la realidad de su país. Desde Bolivia, informa la corresponsal de La Voz de América, la colega Fabiola Chambi.
En medio de fuertes críticas del gobierno del presidente Luis Arce y de miembros oficialistas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una comisión de 12 parlamentarios bolivianos representantes de los dos principales partidos de oposición sostuvieron en los últimos días varias reuniones con funcionarios de organismos internacionales con sede en Washington D.C. para denunciar, según dijeron, la violación de los derechos humanos en el país y la persecución política del gobierno del Movimiento al Socialismo. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo:
esta es una muestra clara, la libertad de expresión, la libertad de circulación, y están en todo su derecho, sin duda, pero bueno, esperemos que también ellos se enmarquen las normas de las leyes de nuestro país.
Por su parte, y en entrevista con La Voz de América desde Washington D.C., la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayer, rechazó las críticas del Movimiento al Socialismo porque considera que se manejan con un doble discurso.
El presidente del Senado, Andrónico, menciona que existe libertad de expresión, pero el presidente de la Cámara de Diputados y otros parlamentarios del Movimiento al Socialismo afirman que van a derivar a una comisión de ética el que hayamos venido a denunciar esta persecución.
En tanto, y en un encuentro que esta delegación sostuvo con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, expusieron sus mayores preocupaciones. Además de la reunión en la OEA, los senadores y diputados bolivianos fueron recibidos por legisladores estadounidenses, representantes de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos organismos relacionados a los derechos y defensa de la democracia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pese al cese de combates en Venezuela, persiste la crisis humanitaria en Arauquita. Desde Colombia informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
Cerca de 5,000 refugiados venezolanos se encuentran hace más de 20 días en la población colombiana de Arauquita, luego de huir de los intensos combates que libró el ejército de Venezuela con disidencias de la guerrilla colombiana. En el estado de Apure, Yari Llanes, personero de Arauquita, explica que pese a que los combates han cesado, el miedo y la incertidumbre mantiene a los desplazados en los más de 50 albergues habilitados para la atención de la crisis humanitaria, y muy pocos de ellos han retornado a sus hogares.
No se ha escuchado últimamente alteraciones de orden público, pues sin embargo algunas de esas familias que van y vienen manifiestan que aún no se sienten seguras, yo como el miedo de todas las situaciones que vivieron.
Entidades nacionales e internacionales han brindado apoyo a los desplazados y hasta el momento se han logrado atender las necesidades básicas de la población migrante. No obstante, con el pasar de los días, los recursos escasean y afirma el personal que aún no se vislumbra una solución a la crisis.
La colaboración persiste, pero pues ya están tres días las alertas porque los recursos están acabados.
Por su parte, Nelson Pérez, exsecretario de gobierno del municipio, señaló que muchos migrantes han salido de los albergues y en medio de las necesidades y la incertidumbre buscan establecerse en Colombia.
La gente ha traído sus cosas, algunos están estabilizando aquí en Colombia, otros traen animales, ganados, los están tratando de vender aquí.
Un brote de COVID-19 que afectó uno de los albergues pudo ser controlado por las autoridades de salud, mientras se hacen intensos esfuerzos para garantizar las condiciones sanitarias de los desplazados con baños portátiles y la entrega de kits de bioseguridad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en una noticia histórica, en un día como hoy, el 24 de abril de 1915, unos 250 intelectuales armenios fueron detenidos en Constantinopla y excarcelados por la policía otomana. Este hecho pasa a la historia como el Domingo Rojo.
Fue el inicio de una campaña asesina que duró años y que provocaría la expulsión o el exterminio de la mayoría de la población armenia de antes de la guerra del Imperio Otomano. Según estimaciones, entre 664 mil y 1.2 millones de personas perdieron la vida.
Un siglo después, el reconocimiento de los asesinatos como genocidio sigue siendo una cuestión diplomática divisoria. Tanto Turquía como Azerbaiyán, que comparten fuertes lazos étnicos y culturales, niegan oficialmente que se haya producido un hecho genocida.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió reconocer los asesinatos en masa como genocidio durante su campaña electoral, una medida que también había sido prometida por el presidente Barack Obama, pero que finalmente no cumplió.
Los últimos informes a esta hora indican que el presidente Biden, de hecho, ha reconocido los asesinatos como genocidio. Hoy, sábado 24 de abril, justamente en la fecha que se conmemora en Armenia como el día o el recuerdo del genocidio.
En 2019, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos aprobaron resoluciones que reconocieron estas masacres como genocidio, pero Biden, al cumplir su promesa, se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos que reconoce el genocidio a los armenios como política oficial.
Y en una noticia importante porque su vida está en peligro, el encarcelado crítico del Kremlin, Alexei Navalny, puso fin a una huelga de hambre de 24 días que lanzó para exigir tratamiento médico. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
El líder opositor ruso Alexei Navalny, que se encuentra en un delicado estado de salud, anunció que abandona la huelga de hambre que mantuvo durante 24 días en prisión para exigir que le vean sus médicos de confianza. A la vista de los avances logrados y de todas las circunstancias, empiezo a abandonar la huelga de hambre. Por regla general, esto me va a llevar otros 24 días. Y dicen que es aún más difícil, señaló Navalny en su cuenta de la red social Instagram. Los seguidores de Navalny, como Irina Iskomova, dijo: el Alexei no tiene miedo, nos defendió a todos, por la justicia, por la conciencia, por el honor, contra la corrupción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, amigos de Cuba, ya en la etapa final de este noticiero del mediodía, llegamos a los temas musicales y de entretenimiento. El COVID-19 retrasó y obligó a hacer cambios en la ceremonia de los premios Oscar, pero no alteró la competitividad y los extravagantes costos asociados con el evento. Desde Los Ángeles, la colega Verónica Villafañe resalta las diferencias y la economía de los Oscar 2021.
Luces, cámara, acción. Regresa a Hollywood la ceremonia de los Oscar retrasada por la pandemia, pero debido a medidas de prevención se realizará en múltiples lugares. En la estación central de tren de Los Ángeles, el Teatro Dolby y además...
Se han tenido que hacer sedes en Londres, en París. El hecho de que algunos nominados no pueden viajar o no quieren viajar lo va a hacer bastante diferente. Quizás sea una audiencia más pequeña. Las presentaciones musicales se grabaron ya con anticipación. Entonces iba a ser logísticamente una ceremonia bastante diferente.
Lo que no cambiará son los costos. Se gastará más de 40 millones de dólares para realizar el evento. Según el informe anual de Wallet Hub sobre la economía de los Oscar, estas son otras cifras notables. Más de 100 millones, la cantidad que Hollywood destina en cabildeo para sus películas durante la temporada de premios cada año. 2 millones, el costo de un comercial de 30 segundos durante la transmisión de la ceremonia.
Sí hubo un ahorro este año, el costo para mostrar las películas. 12.500 por cada votante vía streaming. Antes se enviaban copias físicas a un valor de $1 millón por película.
La ceremonia se televisará en 225 países y territorios del mundo. Ah, y si tienen curiosidad de cuánto vale una de las estatuillas bañadas en oro de 24 quilates, se estima en $400. Aunque para un ganador, el Oscar no tiene precio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, con la expectativa de los premios Óscar del cine en los Estados Unidos y en el mundo, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller, la conducción técnica de este noticiero al mando de nuestro ingeniero de sonido Tony Simón y la producción Luis Covarrubia. Nos despedimos y que Dios bendiga al pueblo cubano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con...